en los últimos tiempos, cuando alguien habla de Venezuela, bueno, se genera un debate político, prácticamente, ¿no? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Es una dictadura? ¿No es una dictadura? ¿Qué dice Uruguay? ¿Qué dicen los demás países? Bueno, ante este escenario de la reelección del presidente Nicolás Maduro, hemos tenido, bueno, un fin de semana realmente candente con todo tipo de repercusiones. Y desde el día viernes, hoy es jueves, desde el viernes pasado hasta el lunes, Oscar Bottinelli estuvo en Venezuela como observador en las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo. Y hoy tenemos el gusto de conversar con él, que estuvo allí con su cabeza técnica en ese lugar, para presentarnos a partir de este momento un análisis especial sobre Venezuela y las elecciones, que después vamos a seguir aquí en Fuentes Confiables con el tema. No se termina hoy. A ver, Venezuela, la necesidad de bajar la pelota al piso y analizar detenidamente cada elemento. Oscar, buenos días, bienvenido.
Bueno, buenos días, Aldo.
Qué gusto saludarte.
Bueno, para empezar, cansado.
Me imagino, ¿cómo te llevó los tiempos y el calor?
No, la verdad que hay un problema que en la calle hace calor y usan un aire acondicionado completamente helado, a 15 grados. Entonces, contraste mortal para la garganta. Bueno.
Bien.
Comenzamos con lo que llamamos un aviso a los navegantes, ¿no?
Sí.
La información que existe en Uruguay y buena parte del mundo es muy sesgada e incompleta. Y este análisis pretende ser un análisis. La Real Academia Española de la Lengua define un análisis como la distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Y pretende serlo de manera objetiva e imparcial. Además, hay un exceso de visión en blanco y negro. No solo sin colores, sino siquiera sin grises. Se le llama maniqueísmo. Y vemos que en el mundo occidental se está acercando al maniqueísmo que se vivió en los periodos más ásperos de la Guerra Fría, y en Uruguay al maniqueísmo que se vivió a finales de los años 60 y comienzos de los 70. Como se dice en las películas, este análisis no apto para fanáticos, para los que tienen posiciones duras e inflexibles sobre los hechos antes de conocer los hechos. También pensamos que es interesante presentar las cosas en perspectiva comparada, es decir, por un lado con Uruguay. Recordemos que Uruguay es la única democracia plena de América Latina y junto con Canadá una de las únicas dos de todas las Américas y una de las 18 y 19 de todo el mundo. Y por otro lado, comparar con algunos países del vecindario o con otros más lejanos por nuestra cultura. Cuando corresponda, vamos a intercalar las experiencias personales.
Claro, bien. ¿Y cómo haces para separar esta separación de las partes de este complicado todo que es Venezuela actualmente, ¿no? Actualmente,
bueno, vamos a manejar siete capítulos.
A ver,
¿no?
Bien.
El panorama actual de los actores políticos en Venezuela y los actores electorales 20 de mayo. Hay que describirlos. Dos, el procedimiento de votación y escrutinio. Tres, la cuantificación de los segmentos políticos de la realidad venezolana. Cuatro, el acto electoral del pasado domingo de mayo, el clima social, la denuncia de la oposición participante. Quinto, el proceso político y electoral que contextualiza este acto electoral. La independencia, la justicia, las garantías electorales. Sexto, los conceptos de democracia, de dictadura y de autoritarismo aplicables a Venezuela. Y siete, el tema del reconocimiento de las elecciones y el reconocimiento de los gobiernos.
Bueno, ¿y qué te parece? Vamos al capítulo uno, entonces, el que tiene que ver con el cómo es el panorama actual de los actores políticos en Venezuela y de los actores electorales del 20 de mayo.
Bueno, en general en Uruguay se habla del gobierno de Maduro y la oposición. No existe la oposición o una oposición. Hay al menos tres oposiciones. Y este es un dato relevante. De un lado está el oficialismo, los bolivarianos, detrás del presidente Nicolás Maduro. Es postulado por el gran polo patriótico Simón Bolívar, que integran su partido, el Partido Socialista Socialista Unido de Venezuela, y otras nueve organizaciones políticas. Del otro lado hay una oposición clásica que se presentó a las elecciones y postuló la candidatura presidencial del chavista disidente Henry Falcón, líder y fundador de Avanzada Progresista, apoyado además por el histórico Partido Social Cristiano COPEI quiere decir Comité de Organización Política Electoral Independiente, el MAS, Movimiento al Socialismo, y el MOVER, Movimiento Ecológico de Venezuela. El MAS es una muy vieja decisión del Partido Comunista, pero de décadas. En cuanto al COPEI, hay personas y grupos ligados a la oposición dura que consideran que, aunque use el nombre del partido, en realidad es solo una fracción del mismo. Hay una segunda oposición de signo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con esto, que es con las oposiciones clásicas. Es el Movimiento Esperanza por el Cambio, que postuló la candidatura de su líder, Javier Bertucci, que es pastor de la Iglesia Evangelista Maranata. Representa un nuevo tipo de movimiento político y social que se está dando en América Latina y que emerge de las iglesias evangelistas, las llamadas carismáticas. Ojo, no debe confundirse estas con las iglesias evangélicas clásicas, no confundir caso Uruguay con metodistas, valdenses, luteranos, menonitas, Asamblea de Dios, ¿no? Hay una tercera oposición, que es el Movimiento Unidad Democrática, el MUD, famoso, que proclamó la abstención y hoy le integran 16 partidos. Los principales son tres: el derechista Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, personaje muy importante en toda esta historia; el partido centro-derecha Primero Justicia, liderado por Enrique Capriles y Julio Borges, este es el presidente del disuelto Parlamento, la Asamblea Nacional; y el socialdemócrata Acción Democrática. Y acá hay un dato: muchos de los integrantes, los dirigentes de Acción Democrática, trabajaron por la candidatura Henri Falcón, pese a que están en la MUD. En total, el MUD lo integran 16 partidos, 6 socialdemócratas, 2 de centro-derecha y derecha, 2 demócratas cristianos, 2 progresistas, 2 liberales, 1 ambientalista y 1 indefinido ideológicamente. En resumen, tenemos el oficialismo con la candidatura a la reelección de Nicolás Maduro, la oposición política clásica moderada, participante en las elecciones tras la candidatura Henri Falcón, la oposición evangelista con la candidatura Javier Bertucci y la oposición clásica dura que proclamó la abstención, nucleada en el MUD. Además de los tres principales candidatos, en la boleta figuraron Reinaldo Quijana, de UPP 89, que tuvo menos de 40.000 votos, y Luis Alejandro Ratti, que estaba en la boleta pero se retiró antes y trasladó su apoyo a Falcón. Este es el panorama político y electoral. Y en los sitios web de Factum y Universal se puede encontrar la lista completa de partidos, tanto del oficialismo como del MUD.
Está bien y está claro lo que dijiste, porque es un abanico de posibilidades opositoras amplio, ¿no? Oscar, y antes de describir lo que fue la elección, ¿no? ¿Qué viste, qué hiciste por Venezuela?
Bueno, concurrimos invitados por el Consejo Nacional Electoral a lo que ellos llaman una misión de acompañamiento electoral. Misión de acompañamiento. Es decir, técnicamente no es lo que se denomina una misión de observación. Por tal razón preferimos nosotros no participar en la elaboración del informe Acompañamiento Internacional Elecciones Presidenciales y Consejo Legislativo Estatales 2018, así se titula el informe. No participamos por considerar que no correspondía una labor de informe al no ser una misión de observación. Sin embargo, bueno, observamos, ¿no? Y de alguna manera hacemos aquí, ante ustedes, el informe.
Bien.
Recorrimos el centro de ensamblado de las máquinas de votar. Las vimos desarmadas, las vimos armar, vimos pruebas de su funcionamiento. Estuvimos en el Palacio Presidencial, el que se llama el Palacio Miraflores, con Nicolás Maduro. Presenciamos la conferencia de prensa del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el facilitador del diálogo con Santo Domingo entre gobierno y oposición. Nos reunimos con la autoridad del Partido Socialista Unido de Venezuela, con los comandos de los principales candidatos opositores, de Henri Falcón y de Javier Bertucci. El día de las elecciones observamos 42 mesas de votación, en todas las cuales había delegado de la oposición, a veces de una sola alianza, solo de Falcón o solo de Bertucci. En otra había delegado de los dos candidatos opositores y en unas había inclusive dos delegados de Falcón y uno de Bertucci. Además, por supuesto, en todas las mesas de los delegados de la candidatura de Maduro, obviamente.
Sí.
Lo que importaba, de la oposición.
Sí.
No vimos ninguna mesa sin delegados opositores.
Ninguna.
No vimos.
Sí.
En todas las mesas conversamos por separado. Lo llevamos aparte a cada uno de los delegados opositores y les pedimos que nos dijeran con toda claridad si había irregularidades, tenían denuncia, protesta, y en todos los casos no respondieron que la elección era completamente normal, sin ninguna anomalía. En la noche presenciamos el cierre de 11 mesas de votación y en una mesa nos instalamos, asistimos a todo el proceso de escrutinio, y eso es otra anécdota.
Sí, ¿cómo es el procedimiento de votación, Oscar?
Bueno, esto es muy, pero muy importante, para analizar la elección desde el punto de vista de las garantías del procedimiento. Recordemos que estamos haciendo un análisis y que vamos a manejar paso a paso las cosas sin sacar conclusiones apresuradas. Y esta parte puede resultar un poco aburrida, detallista, pero es absolutamente necesaria para que se vea cómo se vota y qué garantías hay en cuanto a la emisión y conteo de los votos. Ajá. En Venezuela, todos los ciudadanos tienen cédula de identidad electrónica, con chip, con los datos biométricos, como la nueva cédula de identidad que se pide en Uruguay. Yo la acabo de sacar la semana pasada. En las mesas de votación hay un presidente, un secretario, un vocal y delegado de los partidos o alianzas políticas, que allá le llaman en lugar de delegados testigos. Es similar al Uruguay en esto. Lo que hay son formidables diferencias tecnológicas. La votación se hace en forma digital, en máquina. El procedimiento es este. El votante llega a la mesa y registra con el chip de la cédula de identidad. En este aparatito, como cuando uno va a comprar, a pagar en cualquier comercio, ¿no? Y hace lo mismo que hace con la tarjeta de débito. Luego se dirige hacia donde está la máquina y se identifica en un captor digital, es decir, pone el dedo en un captor digital. Si la huella digital y el chip de la cédula coinciden, se habilita la máquina. La máquina está resguardada por una mampara de cartón, consiste, es un pequeño procesador, no son muchos los datos electorales, ¿no? Con dos discos, uno interno y otro externo, y una impresora también incorporada, más una tablet grande. En esa, llamémosle macro tablet, están las opciones electorales. Las opciones son cuadros, cada uno tiene la foto y el nombre del candidato presidencial y el nombre del respectivo partido. Hay 17 cuadros, pues fueron 17 partidos. Como toda tablet, es touch. Por tanto, el lector presiona el dedo en el cuadro correspondiente a su voto. Acto seguido, y esto es muy importante, la máquina imprime un ticket al que se llama certificado voto, en que aparece el nombre del candidato y la sigla del partido. Ese ticket o certificado de voto, el votante lo introduce en una urna. Es decir, hay un doble registro de voto, el digital que está en la máquina y el manual en la urna. Las máquinas no están en red, por lo tanto no pueden ser hackeadas. Y una vez que alguien votó, su nombre queda bloqueado, no puede votar dos veces. Y además en la máquina solo figuran los votantes correspondientes a la mesa. Las mesas están en escuela, esto es bastante común acá. Normalmente hay un promedio de 9 a 11 mesas por local. En cada mesa vota entre 700 y 800 personas, es el doble que acá. Por lo que en cada local votan unas 9 o 10 mil personas. Esas personas son las que viven en el radio de la escuela. Para que haya fraude, no solo debe haber trampas en el software, que es de lo que se ha hablado, sino que esas trampas deben ser acompañadas por introducción de tickets en la misma cantidad y del mismo tipo en la urna. Y trampas en el registro de los chips de la cédula de identidad y trampas en las huellas dactilares. Es un sistema que objetivamente da muchas garantías, más que el uruguayo incluso.
Sí.
No olvidemos que el sistema uruguayo es obsoleto, está por cumplir 100 años, está superado por el tiempo y ha perdido garantías.
Bueno, pero por lo visto el venezolano te quedó una impresión muy fuerte. Ahora contanos cómo es el cierre de la votación.
Bueno, al terminarse la votación, un técnico informático hace el cierre de la máquina, es decir, digita lo que hay que hacer para bloquearla, ¿no? Sí. Y en forma digital, para bloquear que se pueda seguir votando, digo, ¿no? A continuación, en forma digital, firman. Muchos hemos firmado, nos ha tocado en bancos, lugares que firmamos en una pantalla en lugar de en un papel, ¿no? Van a hacer eso, los miembros de la mesa y los delegados. Se cierra el acta y se imprime. El acta, y yo lo comparé ahora con una boleta de nafta, de supermercado.
Sí.
Es una larga tira de papel, igual a esas facturas electrónicas que hay ahora, acá.
Sí.
Lo único que tanto los tickets de voto como las actas se imprimen en rollos que llevan la identificación atrás del Consejo Nacional Electoral, no es un papel cualquiera. Bien, impresa el acta, con copia para todos los miembros de mesa, delegados, observadores. Recién allí el técnico conecta un módem y se hace la transmisión de datos. Es decir, que son segundos donde podría eventualmente haber riesgo de hackeo. No todo el tiempo. Terminada esa etapa, se pasa al procedimiento manual. Y es como acá. Sí. Se abre la urna, se extraen los votos, se apilan sobre la mesa los que son iguales, se cuentan y se verifica si coinciden con el registro digital.
Oscar, y acá viene tu segunda historia, tu segunda anécdota.
Básicamente, sí, ¿no? la anécdota es un poco cómica, alegre. Pude presenciar que un niño, doy el dato concreto para que se vea la mesa número 5, Liceo Miguel Antonio Caro, parroquia o distrito Sucre del municipio Libertador de Caracas Capital. Presencié todo el cierre de la máquina, la firma del acta, verifiqué, porque fui bastante impertinente, verifiqué quiénes firmaban, obtuve copia del acta, la revisé y me puse el escrutinio manual. Cuando vieron que yo anotaba cada voto en un cuaderno,
sí.
En el clásico procedimiento se me va haciendo como casita, ¿no? Con barrita.
Sí.
Me acerqué a una silla y quedó el presidente parado, abriendo la urna, el al lado del secretario sentado, el otro lado sentado yo. Y el presidente, al igual que en Uruguay, extrae el voto, en este caso es un ticket, ¿no? Lee el contenido fuerte, sí. Muestra el ticket a todos los presentes, lo pone sobre la mesa en pilas del mismo tipo de voto, como se hace acá.
Sí.
Tampoco de empezar el escrutinio tomó la costumbre de mostrarme personalmente cada voto y ponerlo sobre la mesa después que yo le hacía que sí con la cabeza.
Ah, bueno.
Y al extraer el último voto me miró y me preguntó, ¿coincide? Porque no, ya teníamos el resultado por lo digital y yo iba llevándolo, además el manual. No, sí, coincide. Respiró.
Bueno, y en conclusiones desde el punto de vista técnico, Oscar, de todo lo que viste y viviste ahí. Como testigo
es muy claro que los votos emitidos
sí.
Son los efectivamente escrutados, o al revés, que los votos escrutados son los efectivamente emitidos. Uh-huh. Esto es claro. No hay ninguna denuncia, además, en sentido contrario de quienes participaron en las elecciones. No está en cuestionamiento la validez de la votación en cuanto a que los electores que concurrieron estaban debidamente habilitados, que los votos se emitieron en secreto y esos votos fueron debidamente contabilizados.
Bien.
Esto lleva a otra conclusión. El porcentaje de participación es el anunciado, 46%.
Bien.
O por ahí. ¿Por qué? Nosotros personalmente contabilizamos el porcentaje votante en 11 meses de votación de ese liceo, nos dio 43,5%. Confrontamos este dato con otros observadores y periodistas, y el promedio nos da un rango de 45 y 47. Por lo que parece claro que la participación anunciada por el Consejo Nacional Electoral es correcta. Uh-huh. Hasta ahora todavía se está en el tiempo para hacer impugnaciones, y ese dato no ha sido cuestionado por ninguno de los opositores participantes en las elecciones. Todo indica que los datos de la votación son los que se anunció. Votó el 46%, de los votantes se registró el siguiente resultado: Maduro 67,8, Falcón 21,0, Bertucci 10,8 y Quijada 0,4. Estos datos pueden tener pequeños ajustes decimales y son sobre el total de votos afirmativos. No hay duda tampoco que eso corresponde a los votos que emitieron los votantes.
Ajá, y a ver, en base a tu... ¿Se puede decir que son elecciones legítimas en base a lo que pudiste ver allí?
Bueno, Aldo, sí. Paso a paso. Todavía falta por verse el clima, bien, que se desarrollaron las elecciones, las denuncias de la oposición participante, que contó, repito, con delegados, puede testiguar lo que vio, la presentación de las impugnaciones, recién se abrió el plazo, hay que ver el contexto político electoral que contextualiza estas elecciones, hay mucha tela para cortar,
sí.
Y mi afirmación es sobre esta primera parte,
bueno.
Punto.
Punto, y la seguimos mañana, Oscar, entonces.
La seguimos mañana en el espacio habitual, ¿no?
A las 8. Y seguimos comprendiendo lo que pasó, porque son lo que tú nos decís son datos muy importantes cuando hablas acerca de la cantidad de gente que votó, porque inclusive había desde la una parte de la oposición decía, no, acá votó el 11%, no el 46, pero nos parece fundamental lo que tú estás diciendo. Y bueno, importante, Óscar manejó muchos datos en esta mañana. La transcripción de todo lo que conversamos va a estar en el portal digital de Factum, www.factum.uy, y por supuesto, como es habitual, en 970universal.com. De acuerdo, Óscar, hasta mañana, un fuerte abrazo.
Bueno, hasta mañana, Aldo.
Hasta mañana.